Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En el transcurso del año 77, nos ofrecieron un trabajo por demás interesante. Teníamos que tomar fotografías de las plantas de una empresa láctea en las localidades de Benítez, Suipacha, Carlos Casares y Bragado, todas en el norte de la provincia de Buenos Aires, la principal cuenca lechera del país. La idea era armar un audiovisual publicitario, que además fuera informativo sobre las diferentes etapas del proceso de producción. Primeramente visitamos los campos de pastoreo. Allí predominaba la raza holando-argentina, esas vacas blancas con manchas negras. Las lluvias en la región eran abundantes, por lo que los pastos se presentaban muy tiernos. Y además, a mayor cantidad de agua, más leche. Después nos mostraron los equipos de ordeñadoras Alfa Laval que se importaban desde Suecia. Todos los animales eran ubicados en sendos cubículos paralelos donde se les colocaban los aparatos y la leche de manera sumamente higiénica, los llevaba directamente a los recipientes desde donde se los volcaba en un camión cisterno. Luego diferentes productores llevaban su cupo a las plantas procesadoras donde se pasteurizaba y posteriormente se la envasaba como leche fresca o bien se la transformaba en yogures, manteca, crema, diferentes tipos de quesos o dulce de leche. Y nosotros, además de captar todo el proceso, debíamos fotografiar a gente de diferentes edades consumiendo los productos. Lógicamente, para eso nos valimos de familiares y amigos. Fue algo diferente a todos los demás trabajos que anteriormente habíamos hecho, pero no llegó a buen final debido a un entredicho con quienes nos contrataron y todo quedó inconcluso.
Ay, ¿qué pasó?
Y pasó que cambiaron las condiciones. Nosotros, sin tener experiencia en ese tipo de trabajo, porque los que nos contrataron no era la empresa láctea, era una empresa de publicidad. Sin tener experiencia no habíamos firmado nada. De palabra habíamos arreglado determinadas condiciones de todo tipo. Y ellos, está bien, se hicieron cargo de los viáticos, de llevarnos a cada uno de los lugares, inclusive de pagarnos el costo de los rollos de fotos, porque en esa época estamos hablando...
No, claro, era
de rollos de diapositivas.
Sí, ¿no? Sí.
Pero cuando íbamos a firmar el contrato, pretendían que firmáramos el papel sin leer. Bueno, obviamente lo leímos. Y las condiciones no eran las que habíamos establecido. No solo de dinero, sino de tiempos y de particularidades del audiovisual.
Claro, del trabajo.
Y entonces, dijimos que eso no era lo que habíamos hablado. Las palabras se las lleva el viento. No, las palabras no se las lleva el viento. El viento se lo va a llevar el proyecto.
Claro.
Y se lo llevó, porque... querían, bueno, no, podemos pagarles un poquito más. Es como si yo te digo, anda caminando a Luján, pero en 2 horas. Bueno, no. Entonces, armar un audiovisual lleva su tiempo. Okay. Además, teníamos que contratar locutores, teníamos que también buscar la música adecuada. Teníamos
todo un equipo profesional de trabajadores especializados.
Claro. Entonces, bueno, lo que dijeron ahí, bueno, no, porque la empresa no está de acuerdo. Bueno, pero cuando lo hablamos, ustedes propusieron otra cosa. Bueno, chao. Pero bueno, a ver, ellos perdieron más que nosotros. Nosotros sí, perdimos nuestro tiempo. Las diapositivas nos sirvieron después para enseñarle a nuestros estudiantes el proceso de producción láctea. Pero bueno, sí, ellos perdieron que nos tuvieron que haber pagado esas cosas. Perdimos la ganancia del trabajo y además el entusiasmo, porque el trabajo era realmente muy lindo. Pero aprendimos muchas cosas. La primera de ellas, que estamos hablando del año 77 y ya no existía para las empresas lácteas el vasco con la boina que ordeñaba.
Claro.
¿No? Que era todo mecánico.
Sí, sí, desapareció la mano artesanal de la leche.
Eso puede seguir sucediendo, inclusive en pequeños tambos que claro. Tienen una distribución local. Y la otra es que había muchas mujeres trabajando en la parte de procesamiento. Pero, conversando con ellas, nos encontramos con que por la misma tarea ganaban menos que los hombres. Y el pretexto era que la mujer tiene menor rendimiento. Entonces, después yo averigüé ese tema. Y sí, muchos empresarios industriales consideran que la mujer tiene menor rendimiento y por eso le pagan menos. Pero ¿qué ocurre? Es cierto en las primeras horas de trabajo. Pero al cabo de 6 u 8 horas, la mujer conserva el mismo rendimiento que en las primeras horas y el hombre decae. Por lo tanto, es como que el hombre está para correr los 100 metros y la mujer para la maratón. Porque al cabo de la jornada producen lo mismo. El tema es que como toman las primeras horas, bueno, ese tema de que la mujer cobre menos que el hombre sigue siendo así en muchísimas actividades, ¿no? Entonces, esto hoy vamos a dedicar el programa, después lo vamos a ver a partir del relato de un oyente, al Día Internacional de la Mujer, que es mañana, de la mujer trabajadora. Obviamente, cuando se dice mujer trabajadora, hay que incluir el trabajo en la casa.
Claro.
Solamente esas mujeres que tienen a lo mejor quienes las sirvan en todo y que no hagan nada, salvo para ellas, que en ese caso no es su día, pero que son las menos. La mayor parte, aunque no salga a trabajar fuera de su casa, está trabajando dentro de su casa y ese trabajo hay que valorarlo.
Claro, sí, sí. ¿No? Tiene un valor.
¿Y qué te parece? Sí, sí.
Pero esto es un poco que no hemos salido aún del paradigma antiguo. El paradigma antiguo era que en la casa solo el varón, el hombre, era el que trabajaba afuera. Y entonces, bueno, tenía que tener un buen salario porque debía mantener a toda esa familia.
Así es.
Claro, cuando la mujer se incorpora al mercado laboral muy de a poco, comienza entrando al mercado laboral con un salario algo menor. Y siempre el pretexto de la empresa es que, bueno, si tú tienes un marido que gana bien, ¿para qué quieres ganar más?
Así es.
¿No? Entonces, estamos todavía en ese paradigma antiguo donde la mujer cobra menos por igual trabajo que el varón.
Bueno, yo te cuento una anécdota que tuve en Suiza. Yo tengo una amiga que es argentina, es profesora de geografía, fue profesora de 2 de mis hijos acá, y después conoció a una persona que vive en Suiza, que nació en Suiza, pero es de nacionalidad italiana porque Suiza no te da la nacionalidad. Ajá. Tenés la nacionalidad de tu padre, uh-huh. y como los padres eran italianos, él sigue siendo italiano,
pero vive en Suiza.
Aunque haya nacido en Suiza. Uh-huh. Bueno, él, se conoce, se van a vivir a Suiza. Y obviamente ya es la segunda vez que voy a visitarlos, porque me invita para que pare en su casa, cosa que es la única posibilidad de que yo pueda ir a Suiza, ¿no? Entonces, bueno, la última vez que fui, con mi nieta, con Laurita, en 2019, ella sigue trabajando allá, y el marido nos preparaba la comida para que pudiéramos ir a pasear en los horarios que ella tenía libre. Bueno, divinos, la familia genial, tiene dos hijos. Y entonces me dice, sí, ahora cuando nos jubilemos nos vamos a divorciar. Entonces yo le digo, ¿cómo que se van a divorciar? Aparentemente se llevaban todos muy bien. Me dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Que acá nosotros no nos podemos quejar porque a medida, es decir, primero tuvieron a su hijo, después la nena, nos quedó chico el departamento, el Estado se hizo cargo de darnos un departamento más grande hasta que nosotros pudiéramos comprarlo, es decir, como que el Estado se hizo cargo del alquiler de un departamento más grande. Bueno, todo excelente, pero si estamos jubilados, la mujer cobra el 50% de su jubilación. ¿Por qué? Y porque si ya está jubilado el marido, entonces nos divorciamos, seguimos viviendo juntos.
Pero no le descuentan.
Pero de esa manera los dos podemos seguir cobrando nuestra jubilación completa. Entonces todo el mundo se divorcia cuando se jubila.
Claro, vale.
Y en lo posible nos vamos a ir a vivir o a España o a Italia o a Portugal, sí, sí, que es más barato.
Sí, sí, un lugar con sol y playa además.
Además, sí, sí. Además, como el marido tiene mucha familia en Italia, lo más probable es que se vayan
que se van a Italia.
Pero vos fíjate qué absurdo que si yo estoy trabajando la misma cantidad de horas que él, está bien, gano muy bien y todo, pero a ver, ¿por qué tengo que cobrar la mitad de la jubilación? Fíjate que a veces nosotros ponemos a Suiza como todo maravilloso. No, no es todo maravilloso.
No, claro, y las leyes tienen sus fallas. Y luego de un largo tiempo se deciden a tratarlas en el Parlamento, a decir, oye, esto no funciona.
Exacto.
¿No? Entonces empiezan a cambiarlo y así van las cosas,
¿sí? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción infantil para relajarnos un poco, que tiene que ver con la industria láctea.
Uy, qué lindo.
Que se llama Señora Vaca.
Uy, Señora Vaca.
Por The Keyboomers.
Nos ha enseñado que en su cuerpito te trae
Bueno, y ahora vamos a volver a los relatos de mi padre, de Amplio Liberali, que en este caso va a ser el comentario que ha hecho desde el comedor de los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Les hablo desde Tokio, amigos. Desde el otro lado del mapa, con el sueño cambiado, como los pibes que duermen de día y lloran toda la noche. Les ofrezco una solución, padres somnolientos. Traigan a los chicos al Japón y dormirán toda la noche. Estoy transmitiendo desde el comedor de los atletas. Son muchos los que funcionan, los comedores, y el que corresponde a los argentinos, están también los cubanos, los mexicanos, y muchos otros latinoamericanos. En varias ocasiones fui invitado a comer aquí. Puedo asegurar que se come muy, pero muy bien. Si alguno de los nuestros pierde y dice que fue porque come mal, no le crean. Tiene la más completa variedad de comidas como para que no le falten vitaminas ni fuerzas. Este comedor es sensacional. Los argentinos comemos mucho. A veces bien, a veces mal, pero nunca poco. Aquí en Tokio se come como en cualquier hotel de primera. Se emplea, eso sí, el sistema de autoservicio. Usted recoge una bandeja, platos, cubiertos, y los va pasando en fila frente a grandes ventanales con recipientes de todas dimensiones y surtidos. Usted mismo o los cocineros alguna vez van llenando platos y más platos hasta que usted diga basta. Sopas, fiambres, pescados, verduras, carnes, sí, carnes, frutas, pan, helados y bebidas sin alcohol con toda libertad. Pone todo en la bandeja, elige una mesa, se sienta y allí come. Y si después de comer dos o tres platos usted quiere seguir, vuelve al ventanal y sigue dándole. Claro que si lo hace, lo más probable es que en lugar del campeonato de natación o de atletismo gane el campeonato de gordos, pero ese es otro libreto. Lo importante es que esta vez nadie se quejará por falta de alimentación. Nadie con razón, vamos, porque sin ella ya es cosa vieja. En la Press House, en la casa de los periodistas, el sistema es exactamente igual, y como nosotros no tenemos que marcar tiempos, más de uno volveremos con una cintura que no tendrá nada que ver con la de Zulma Fayad. Más bien, tirando a Selvetti.
En R1 Radio del Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Bueno, y ahora vamos previamente a agradecer a los oyentes y las oyentes que nos mandan algunos relatos, algunas anécdotas. Ahora vamos a leer una que la mandaron hace muy poquito. En realidad hay otras anteriores, pero las vamos a dejar para más adelante, porque esta encaja totalmente con la semana que estamos viviendo, que es la Semana de la Vendimia en Mendoza y paralelamente mañana el Día Internacional de la Mujer. Lo manda Marina, de Mar del Plata. Año tras año, en la primera semana de marzo, se celebra en Mendoza la fiesta de la vendimia. Un evento colorido y luminoso, con desfile de reinas en grandes carrozas, músicos destacados, noches de gala donde asisten políticos y bodegueros, y se degustan vinos de alta gama, organizando diversas actividades para el disfrute de todos, menos para los cosecheros de la vid. Y lo digo con conocimiento de causa. Soy mendocina, y habiendo pertenecido a una familia trabajadora, pero muy pobre, ya de adolescente me ubicaron en una casa de familia para que cuidara de los niños, y de esa manera aliviara los gastos del hogar. El trato era bueno, pero prácticamente no recibía sueldo, ya que consideraban que al tener cama y comida no lo necesitaría. Por lo que, como ellos se iban todo el verano a Mar del Plata, yo aprovechaba para trabajar en la vendimia entre diciembre y febrero y de esa forma contar con algún dinero propio. Durante la primera temporada en que lo hice, pensé que algún día tendría la oportunidad de ser elegida reina de la vendimia. Sueño de niña inocente. Después de 3 cosechas, por las cuales mi rostro se había ajado por la radiación solar sin protección alguna, mis manos tenían callos y mis brazos habían desarrollado músculos masculinos ante la carga de pesados cajones repletos de uva, no estaba en condiciones de presentarme en un lugar donde quienes lo hacían nunca se habían arrimado siquiera a un viñedo. Las reinas de la vendimia son chicas muy bonitas, muy cuidadas, muchas de ellas con estudios universitarios, pero que de ninguna manera representan a las vendimiadoras. Las verdaderas reinas de la vendimia no participan de la fiesta. Las mujeres de la viña trabajan a la par de los varones, haciendo todas las tareas de poda, el desbrote, la cruzada, la limpieza y el regado, pero reciben un 25% menos de paga que ellos. Y en algunos casos, ni siquiera reciben ingreso propio, porque la titularidad del puesto está a nombre del jefe de la familia rural. Es decir, que las mujeres encargadas de la producción del vino que representa a Mendoza en el país y en el mundo trabajan de manera temporaria, sin derechos, sin cobertura de ART y sin aportes jubilatorios. Es realmente increíble.
¿Esto está sucediendo hoy?
Sí, es así. El tema de la fiesta de la vendimia surgió originariamente entre justamente los viñateros. Cuando terminaba la vendimia, que es a fines de febrero, hacían una fiesta y elegían a su reina, pero era una cosa absolutamente informal y popular. En la década del 30, la famosa década infame, un gobernador de Mendoza se dio cuenta de que eso podía ser un negocio y la oficializó. Pero al oficializarla y empezar a hacer otro tipo de preparativos, se olvidó de las vendimiadoras, porque como ella misma te dice, y no tienen la carita bonita, porque justamente, ¿sí?, están al rayo del sol, en condiciones muy deplorables, inclusive el resto del año tienen que hacer otro tipo de tarea, porque son 3 meses nada más. Pero, bueno, la fiesta de la vendimia se transformó en un recurso turístico nacional e internacional, donde sí, como dice ella, yo he participado, a veces he ido a Mendoza en ese momento. Uy, sí, son hermosas las carrozas, las chicas, hay números folclóricos de todo el país. Sí, todo muy lindo.
Lo que pasa es que una cosa es la fiesta y otra cosa es el sistema de producción del vino. O sea, si tienes en la base principal de la materia prima mano de obra, por lo que cuentas, es esclava, digamos, es solo por la comida, entonces, digamos, ahí está el problema.
Bueno.
No está tanto en la fiesta, el problema está en que no hay una protección social y una regularización de ese tipo de empleo.
Protegidas en ningún momento.
Y debería haber algún tipo de legislación dentro de Mendoza, me refiero, para este tipo de actividades, ¿no?
Y un verano, cuando ya había cumplido mis 18 años, la familia de la casa donde trabajaba como niñera me pidió que los acompañara a su casa de Mar del Plata. Fue algo emocionante para mí conocer el mar. Nadie que no haya vivido lejos de la costa puede entender lo que significa estar frente a esa inmensidad. Me enamoré del lugar y decidí no seguir siendo una cenicienta, ya que el príncipe azul estaba lejos de venir a probarme el zapatito. Y una mañana, faltando pocos días para tener que regresar a Mendoza, escuché por la radio que estaban buscando fileteadoras. Y casi sin pensarlo, junté mis pertenencias en un bolsito y escapándome, me presenté en el lugar de la cita, sin saber siquiera ¿de qué se trataba el trabajo? No quieran pensar mi decepción cuando me encontré entre pescados a los que había que desescamar, quitarle las vísceras y convertirlos en filets. Pero sin duda, mi destino estaba junto al mar, ya que la mayoría de las otras mujeres que había allí provenían del norte del país. Y afilando un cuchillo, no solo que me fueron enseñando el oficio, que por mi necesidad imperiosa aprendí en pocos días, sino que me ofrecieron compartir una habitación en el puerto junto a ellas. Las condiciones de trabajo no diferían mucho de las de las vendimiadoras, ya que día a día me enteraba si tendría o no trabajo. Y también la paga era baja. Pero había diferencia de género a mi favor, ya que los hombres iban al mar y las mujeres quedábamos en tierra. Sin embargo, al poco tiempo, por el frío de las cámaras, solía engriparme y terminaba toda dolorida por estar más de 10 horas parada. Así que cuando llegó el verano, pude emplearme como ayudante de cocina en un restaurante, ya que tenía una gran velocidad para limpiar pescados y dejárselos a punto de ser preparados al cocinero del lugar. Pero, finalizada la temporada, ya no me necesitaban. Trabajar para el turismo en la costa bonaerense es pan para hoy y hambre para mañana, algo tan temporario como la vendimia. Así que, fíjate, pasa de cosechar uva a filetear pescados.
Sí. Pero es un trabajo muy similar, ¿no?
Y es muy duro.
Me refiero a lo temporario, a lo precario.
Totalmente.
Del nivel de trabajo.
Sí.
Digamos, es posible que los trabajadores del mar haya una mayor protección.
No te creas. No te creas. Siempre en Mar del Plata hay conflictos sobre ese tema. Y en el caso de las fileteadoras, la mayor cantidad de trabajo empieza justamente cuando termina la etapa de turismo, previo a Semana Santa, donde hay como un boom, y después no es parejo, porque no es parejo no solo en función del consumo, sino que en función de la posibilidad de pesca. Por eso ella decía, me enteraba día por día, porque por radio siguen diciendo actualmente en Mar del Plata que se necesitan fileteadoras o no se necesita nada, porque si salieron a pescar y no consiguieron lo suficiente, no hay trabajo. Es decir, que es ni siquiera temporario, que vos decís, salvo el mes de marzo, principios de abril, todo el resto del año puede no haber trabajo. Yo he tenido en la facultad, porque yo hasta el año pasado dictaba clase en Mar del Plata, estuve 30 años viajando a Mar del Plata para dictar clase y me enteraba de todas las cosas que la gente no ve. Porque toda la gente dice la feliz. ¿Feliz para quién? Para el que va a pasar vacaciones. Claro, el resto turista, es sí. Una ciudad muy complicada en todo sentido. Bueno, yo tenía estudiantes que trabajaban como pescadores y como no podían tener tampoco como pescadores seguridad laboral, se empleaban en otra cosa. Uno de ellos, por ejemplo, trabajaba en el casino.
Bueno, ahí ganaría bien.
Ahí ganaba lo que compensaba. Y después salía a pescar, porque el pago no era malo a los pescadores, pero si tenés que mantener una familia, podés pasar o porque hay veda, o porque el cardumen se corrió, o porque vinieron barcos extranjeros y lo pescaron primero. Bueno, hay una serie de inestabilidades muy grandes en el tema de la pesca, ¿no? Dice, y a pesar de que Mar del Plata se ha encontrado siempre entre las ciudades con más desempleo del país, conseguí un puesto de limpieza en la municipalidad. Y aunque no lo crean, toqué el cielo con las manos.
Claro, este sería más estable y continuo.
Ahí está. Dice, aunque el sueldo era muy bajo, era seguro, sin altibajos. No sufría ni calor ni fríos extremos. Tendría obra social, días de franco, vacaciones pagas. Y cuando ya fuera mayor, podría jubilarme. Pero lo más importante era que mi horario era fijo. Y eso me permitía poder estudiar. Ese año me anoté en una escuela de adultos y en pocos años, al terminar el secundario, pasé a planta como administrativa. Dejé de vivir en una pieza compartida, alquilé un departamento y pude traer a mi familia a conocer el mar. Y ellos, felices por ver cómo había podido progresar junto al mar, a pesar de que mi nombre es otro, me rebautizaron Marina.
Marina.
De ahí vino ese nombre que nosotros dijimos de Marina, de Mar del Plata. Yo cuando también lo vi así...
Te pareció que era un seudónimo.
Y de hecho lo es. Yo decía Marina, Mar del Plata, bueno, nació en Mar del Plata y le pusieron Marina, pensé. Cuando lo leí, yo dije, mendocina, y se llama Marina, qué raro, ¿no? Pero vos fijate algo que muchas veces nosotros en los proyectos de investigación, tanto que he tenido en Mar del Plata como el que llevo adelante acá, en la UBA yo sigo dirigiendo el proyecto de movilidad y vulnerabilidad, ahora es de vulnerabilidad, hace unos años era solo movilidad y pobreza en la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces salimos a hacer encuestas, a hacer diferentes estudios y hay gente que vive en barrios con muchas precariedades y viene justamente de otras provincias, la mayoría del norte, y de pronto el comentario es este mismo que ella dice, trabajo bajo techo. Entonces uno dice, a ver, está trabajando a lo mejor en las textiles que son informales, por llamarla elegantemente, que luego venden no solo en la calle Avellaneda o en Once, sino en algunas marcas muy importantes, pero que están trabajando en algunos lugares donde las condiciones no son las que corresponden. Entonces yo les decía, bueno, inclusive mujeres de Bolivia que me decían, trabajo bajo techo. Sí, bueno, pero a ver, no hay suficiente espacio, no hay matafuegos, no hay... De hecho, hace unos años atrás se incendió uno de estos talleres clandestinos, murió una familia. A ver, trabajo bajo techo, me dicen. ¿Por qué? Porque yo hacía la cosecha de tal o cual cosa. Bueno, yo viajando no solo al interior del país, sino a Bolivia, inclusive al sur de Perú, yo tengo las fotos tomadas de costureras, zapateros que trabajan al aire libre, la máquina de coser en la calle. Y no en una calle como inclusive de las que nosotros nos quejamos en el Gran Buenos Aires. No, en lugares donde son zanjas, donde es todo tierra, donde prácticamente no hay vereda. Están ahí, a la intemperie. Si llueve no pueden trabajar ese día. Además de esto que ella misma decía, sufrir calor, como el caso de la vendimia. La vendimia es diciembre, enero y febrero. Y en Mendoza te puedo asegurar que vos te quejabas de posadas. En Mendoza, por más que el clima sea seco, 45 grados a la sombra, te parte la cabeza. Sí, es como claro. Un hacha que te parte la cabeza.
Sí, sí, sí.
Por eso, siendo jovencita, siendo adolescente, el cutis se le ajaba totalmente.
Bueno, por eso había emigrado, ¿no?
Claro. Por eso se había escapado de la familia que la llevó.
Claro.
Y se quedó ahí. Pero después en las cámaras frigoríficas donde se filetea, también.
También.
Entonces, sí. Trabajar en el municipio haciendo tarea de limpieza, estaba feliz.
Sí. No, es muy interesante la anécdota de Marina, porque un poco lo que te va describiendo es, bueno, yo hacía la vendimia, un trabajo sin ningún tipo de control de salud o de bienestar o de alimentación, que indudablemente era pagado por las bodegas privadas de Mendoza. Y de ahí Marina decide ir a Mar del Plata y encontrar un trabajo en las empresas privadas.
Exactamente.
Pesqueras.
Exactamente.
Donde se encuentra en una situación bastante similar que en Mendoza.
Exacto.
También sin control de salud, en un ambiente muy precario, donde no había controles, todo libre, diría, ¿no?
Sí.
La libertad de estar trabajando en la miseria.
Exacto.
Y es increíble en la anécdota de Marina, cuando entra un organismo del Estado.
Sí.
En los niveles más bajos.
Exacto.
¿No? Es la persona que va a hacer la limpieza, a barrer, a limpiar, a pasar un trapo, a desinfectar, a pasar el plumero, y todos los días lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, Marina pudo conseguir un ascenso social, pudo poner esfuerzo y estudiar. Seguramente habrá tenido alguna ayuda también del para poder estudiar algunos libros que daría la biblioteca, en fin, y se pudo terminar el colegio secundario y luego mejorar, pasó a un trabajo administrativo también dentro del Estado y se pudo comprar un departamento. No,
lo alquila, pero
o se pudo alquilar.
Pero lo puede pagar,
exactamente.
Bueno, yo te cuento que al margen de estos últimos años también, no es que lo dejé. Yo durante muchos años trabajé en los colegios de DINEA, Dirección Nacional de Educación del Adulto, en colegios secundarios, que, bueno, hay por gran parte del país, que es donde ella ha estudiado en Mar del Plata, ¿no? Pero también en los últimos años yo trabajé en otro tipo de escuela secundaria de adultos, que son los colegios de educación popular. Yo te digo, son secundarios, ¿no? Vienen con características diferentes, muy diferentes, porque hay gente que no había podido terminar su secundario, porque algunos te dicen, ah, porque yo era un vago y mis viejos me mandaron a trabajar, o me mantuvieron, pero yo no terminaba la escuela. Bueno. Y otros que se enfermaron, que tuvieron diferentes enfermedades y fueron atrasándose ya en la escuela primaria. Otros que vienen de una escuela de adultos primaria, que aprendieron a leer ahora de grandes. Y otros que, la mayoría, por trabajar de jovencitos, de adolescentes, no pudieron hacer la escuela secundaria, como es el caso del Marina, ¿no? Entonces, es, por un lado, muy difícil, sobre todo, son normalmente escuelas que hacen el secundario en 3 años, con un programa especial. Obviamente quitan algunas materias, no tienen música, no tienen educación física, no tienen dibujo, porque, bueno, se concentran algunas materias, algunas no tienen idioma extranjero, otras sí. Bueno, entonces, la forma de enseñanza es diferente. A mí me gustó siempre mucho trabajar en esas escuelas. En primer año es muy difícil. Es muy difícil, ya te digo, porque vienen con niveles totalmente diferentes. Y hay que emparejar. Y tratar de emparejar de abajo para arriba. Es decir, del que recién aprendió a leer hace poco tiempo y que no tiene prácticamente ningún tipo de formación a otros niveles. Y otros que, ya te digo, dejaron por otras razones. En algunos casos ya, cuando tienen parte del secundario hecho, se los pone en segundo año, ¿no? Es decir, se les toma un examen previo, se considera si hicieron primero, segundo, y ya se los pone desde un secundario común. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los colegios de DINEA, de la Dirección Nacional del Adulto, para ingresar hay que tener 18 años. En los de educación popular se aceptan con 16. ¿Por qué? Porque son chicos que por alguna razón no pudieron estudiar, quieren arrancar a los 16 y las escuelas secundarias comunes no los toman a los 16. Nosotros los hemos tomado. Y es una experiencia muy interesante. Por eso yo ahí, en el que trabajé, el último en el que trabajé, que fue en uno que además contribuí a crear, por lo tanto estoy muy contenta.
Orgullosa.
Sí, la verdad que sí. Hace aproximadamente 10 años lo creamos en Floresta, el Bachillerato Popular Sergio Karkachov. Después te cuento la historia si nos queda tiempo. Sí. Pero, ¿qué ocurría allí? Que evidentemente, a ver, hay un ruido que no sé si, ¿eh? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo dejo aparte. Bueno, y entonces decía que en esa escuela yo ahí tuve muchas chicas que trabajaban en los comercios de la calle Avellaneda. Y venían destrozadas. ¿Por qué? Porque para ahorrarse personal y abaratar, supuestamente, las prendas, las hacían cargar las cajas pesadas que bajaban de los camiones con las prendas hacia el interior del local. Y trabajaban una enorme cantidad de horas por muy poca plata. Estando embarazadas, algunas, no, licencias de nada, ¿no? Y justamente querían terminar el secundario para encontrar un trabajo mejor. He tenido estudiantes que eran cartoneros y que con un esfuerzo enorme venían a la clase a la noche. Dábamos clase, o se sigue dando clase ahí, perdón, de 18:30, 22, una cosa así, ¿no? Y muchas veces faltaban. Pero ¿qué pasaba? A diferencia de DINEA, DINEA es la Dirección Nacional de Educación del Adulto, tiene un régimen más rígido, ¿no? Con X cantidad de faltas posibles, con llegadas tarde, bueno. En los de educación popular, no. Es diferente. Teníamos un profesor que, bueno, por supuesto, se turnaba cada mes o cada dos meses, además, que se encargaba de comunicarse con los estudiantes a ver por qué estaban faltando y ver de qué manera nosotros le podíamos dar materiales, tarea y demás para que fuera haciendo y se le tomara una prueba 15 días después, al mes siguiente, facilitarle, no regalar nada, nadie estaba regalando nada, estaba colaborando, ayudando a esa persona que por alguna razón quería levantar su nivel de instrucción, ¿no? Obviamente que había conflictos, había una serie de temas que había que resolver, pero te puedo asegurar que en poco tiempo logramos que algunos no se drogaran más, por ejemplo, que no fue poca cosa, con la ayuda de algunas personas que también colaborando sin cobrar absolutamente nada nos dieron una mano. La limpieza la hacíamos entre todos, es decir, toda una serie de situaciones en las que, por supuesto, tuvimos que discutir mucho con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en otros casos de las provincias, porque no nos dieron nunca presupuesto, porque al principio no querían reconocer el bachillerato. Bueno, eso se fue logrando, se fue discutiendo, no así el tema salarios, pero bueno, se sigue peleando ese punto. Hay muchos bachilleratos populares en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en varios lados, y se sigue justamente la orientación de Pablo Freire. Es decir, no imponer, ir buscando que participen, que den sus experiencias. Y en una primera etapa dábamos clase de lunes a jueves. Y el viernes era para clases especiales, de, sobre todo matemática y lengua, para quienes en la semana o habían faltado o no habían entendido los temas, como si fuera un profesor particular, pero ahí mismo. Entonces los que tenían que asistir eran los que no habían comprendido o se habían atrasado con los temas. Pero al cabo del tiempo nos dimos cuenta que había otras necesidades. Y una vez por mes, el viernes, se empezó a festejar los cumpleaños de todos los que habían cumplido ese mes, con una peña, con un choripán, por más que a algunos les caiga mal el choripán y demás. Y no sabes lo que era la alegría de la gente a la que nunca en la vida le habían festejado el cumpleaños. Y la primera promoción, igual sigue sucediendo, pero en la primera promoción lloramos todos, moqueamos que ni te cuento. Porque venían con algunos con sus hijos en brazos, con la familia. En la mayoría de los casos, nunca nadie en la familia previamente había cumplido un secundario. Y algunos de ellos actualmente, sabemos que algunos ya se recibieron en un terciario o en una universidad, que han seguido estudiando y otros consiguieron un trabajo un poquito mejor. Pero una, por ejemplo, es payamédica, es decir, son los payasos que ayudan a,
sí, en los hospitales.
En los hospitales. Sí. Otro hizo la carrera de hacer efectos especiales para el cine. Otro, pero todos, de alguna manera, mejoraron sus calidades de vida.
Se pudieron insertarse socialmente
de otra manera
en el sistema productivo, ¿no?
Son muy pocos.
Con una profesión y unos conocimientos que le permiten decir, yo soy especialista en
tal o cual, ¿no?, cosa.
Claro.
Así que bueno, te lo digo brevemente porque ya estamos casi sobre la hora. Un grupo de profesores en un momento me ofrecieron crear este bachillerato porque ya había otros, porque la gente de Floresta había ido a otro bachillerato que está en La Boca, al Germán Abdala, a pedir que en un edificio que estaba abandonado, que había sido de un colegio, pero ese colegio se había mudado a un lugar más grande, bueno, estaba abandonado y obviamente habían robado caños, habían robado cables de luz, y que en Floresta había mucha gente que pretendía continuar con sus estudios. Entonces, como ese grupo de vecinos que habían ido eran radicales, uh-huh. Le pusieron el nombre Sergio Karakachov, que fue un periodista radical, desaparecido durante la dictadura.
Sí, fue una víctima.
Exactamente.
En la dictadura.
Bueno, ¿y qué ocurre? Que ese edificio era de la cooperadora del colegio que se mudó, que la persona que se lo había donado a la cooperadora había determinado que la donación era solamente para utilizarlo con fines educativos o de salud, por eso no lo habían podido alquilar, estaba destrozado. Entonces nosotros se lo alquilamos pagando nosotros, un grupo de profesores, pagándole el alquiler, pero bajándole el precio que pedían con la condición de que lo íbamos a poner en valor. Y durante un año, año 2013, todos los sábados íbamos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde un grupo de personas a poner en condiciones el lugar, que lo llamábamos Sábados Solidarios. Y la CTA nos puso un albañil que nos enseñara algunas cosas, un electricista, un gasista, pero hasta mis nietas rasqueteaban, Martín poniéndole antióxido a la reja de entrada, yo cargando carretillas, y después de mucho tiempo, cuando alguien de pronto nos invitaba a algún lado un sábado, le decía, no puedo porque tengo que hacer esto, y otro también, además, uno me decía, pero me puedo sumar, sí, dale. Llegamos a ser 70 personas.
Uy, qué bien.
Creamos el bachillerato, ese diciembre se abrió la inscripción y se empezó en marzo con primer año, y después se fue sumando. Bueno, pero el sábado se creó un centro cultural al que se le puso 70 locos y ningún balcón. Lo de 7 locos de Roberto Alno eran 70 locos, porque la gente en el barrio decía que éramos 70 locos los que íbamos.
Claro, a arreglar el edificio. Sí.
Y como Baldomero Fernández Moreno era del barrio, además, lo de los 70 balcones, pero ese lugar no tiene balcones. Entonces, 70 locos y ningún balcón, el centro cultural. Y se enseñó ajedrez para niños, se enseñó metegol, se enseñó mosaicismo, se enseñó fotografía, se enseñó guitarra. Es decir, algunos de nuestros familiares participaron, y de otra gente del barrio, un profesor de teatro de ahí del barrio enseñaba teatro. Bueno, eso se sigue haciendo, a pesar de que nos ponen palos en la rueda todo el tiempo. Bueno, y ahora vamos a cerrar, ya nos vamos. Volvemos a la vendimia con un tema de Hilario Cuadros y Pedro Herrera, Virgen de la Carrodilla, por Julia Elena Dávalos.
Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos.
viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor y en cada pecho un suspiro, en cada ojo una esperanza y la esperanza en racimo. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la Carrodilla, patrona de viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada pecho un suspiro, en cada hoja una esperanza y la esperanza en racimo. Es todo lo que pedimos.
Se nos ha ido Anecdotario y nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo jueves.
Hasta el jueves.